Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, muy buenas noches. Esto es Radio Lee, esto es Temple y Pureza y hoy vamos a hablar de flamenco. Para eso Luis Ibarra se ha preparado. Esto es lo más de lo más. El segundo volumen de la generación del 27 flamenca.
Efectivamente.
Es así, ¿verdad, Luis?
Que en realidad nada tiene que ver con la generación del 27 poética, ¿no?
Literaria, efectivamente.
Efectivamente, tomamos una... unas declaraciones de Pansequito que decía que su generación, los nacidos en los años 40, 50, eran como la generación del 27 en la poesía española, que eran únicos, irrepetibles, muy diferentes unos de otros, la generación de la que más se habla, los que pusieron esto de vuelta y media, por así decirlo, Camarón, Lebrijano, Morente, él mismo, Turronero, Juanito Villar, Menese, pues muchísimo, ¿no? Y por supuesto Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, Serranito, son una generación muy, muy contundente. Y vamos a dedicarle unos pocos volúmenes. Mila, yo es que me he puesto a preparar esos programas. Hicimos el volumen 1 la semana pasada. Sí. Vamos ahora con el volumen 2. Y yo tengo de momento hasta el volumen 4. Y de pronto voy por el volumen 4 y digo, espérate, que se me ha olvidado el Cabrero. O que se me ha olvidado la Susi. O que se me ha olvidado este otro. Y son obligatorios, ¿no? Por eso vamos de momento por volumen 4. No sé hasta dónde llegará esto, porque quiero tocar todos o casi todos los nombres importantes de los cantaores. Estamos dedicándolo al cante, no a la guitarra ni al baile. De los cantaores nacidos en los años 40, 50. Que ya digo, lo estamos tratando como una generación, aunque es un poquito más ambiguo en realidad, porque un cantador que nace en el año, pongamos, 51, y otro que nace... o en el 59 y otro que nace en el 42, pues en realidad son dos generaciones distintas, pero bueno, más o menos por la época coinciden en que trabajan en los tablaos, en que cogen una industria discográfica más o menos en los mismos tiempos, coinciden con el auge de los festivales, los tablaos de Madrid, etcétera, etcétera. Luego la decadencia de los 90, 2000 ya de la industria musical, bueno, de la industria discográfica, mejor dicho. Y bueno, hay similitudes en unos y otros, y es una generación muy poderosa. Mira, en el programa anterior tratamos a Pansequito, Lula Vargas, Camarón, Lebrijano, bueno, muchos cantadores, no recuerdo cuántos, pero aquí vienen muy contundentes artistas, ¿eh? Estoy leyendo el programa y...
Bueno, tengo el guión delante, que te lo saltarás posiblemente, como casi siempre, pero que aquí hay mucho de qué hablar, ¿no?
Lo primero es una seguirilla, Mila, una seguirilla de Manuel Molina, cantador histórico jerezano del siglo XIX, interpreta una seguirilla que interpretó La Niña de los Peines y que interpreta también Enrique Morente, entre otros. Es la primera seguirilla que se graba con un órgano de fondo. Pertenece al disco Despegando, donde está Enrique Morente con Pepa Bichuela en la portada. En el disco, en el homenaje a Antonio Chacón, ese disco también aparecen los dos en la portada. Pero bueno, este es Despegando, discazo, uno de los más importantes. Y es una seguirilla muy cortita, mística. El órgano de fondo le añade aún más misticismo, la voz oriental de Enrique Morente, que esa voz cavernosa que él tenía, pues bueno, deja una pieza magistral en el Mírame a los ojos, que pone el punto de partida.
Mira. con la mirada de mis ojos. Decírtelo todo.
Mientras escuchábamos, primero el misticismo, que esto en Enrique Morente ya es algo que no nos sorprende. Y tú hacías referencia a la afinación tan perfecta, ¿no?
Bueno, es que se confunde casi voz y órgano, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se está, bueno, tiene una caja de música, un oído exquisito y desde luego la forma que tiene Enrique Morente de afinar, de modular. Enrique Morente siempre tiene esa orientalidad, ese misticismo, esa afinación, pero aquí se le añade ese aire sobrecogedor, ese tenebrismo también, ese recogimiento al que invita el órgano, ¿verdad? Y a mí me parece una pieza magistral. Que me sobrecoge muchísimo. Enrique Morente, pionero en muchísimas cosas. Por ejemplo, hablábamos aquí de Generación del 27, pues el primero que empieza a dedicar álbumes en los que adapta poesía de autor fue Enrique Morente, y tras él fueron pues todos los demás, y ahí están las obras de Calixto Sánchez, Carmen Linares, Vicente Soto Sordera, Camarón también. Es cierto que antes ya se había cantado a Lorca, se habían cantado cosas de Machado, pero no con la intención con la que lo hace Enrique Morente en el homenaje a Miguel Hernández, en el que dedica todo un disco a un poeta y lo reivindica desde el flamenco, lo adapta, lo cuadra en los palos. Y bueno, eso tiene pues un sentido y funciona como ventana por la que se cuelan otros muchísimos artistas hasta hoy, que se siguen revisitando las obras de Machado, de Lorca, de Miguel Hernández y de otros poetas que han ido viniendo, desde Borges hasta Pessoa, Saramago y muchísimos otros, ¿no? Entonces fue pionero Enrique Morente en muchas cosas, como fue pionero quien viene ahora, Chiquetete, otro artista fundamental de esta generación, fundamental porque es uno de los artífices en realidad de la balada gitana, uno de los grandes, y tú lo sabes bien, Mila, de la sevillana y
totalmente,
la sevillana flamenca,
totalmente.
Y uno de los grandes, que esto se suele soslayar, del flamenco, porque los primeros discos de Chiquetete son flamencos, lo que hay en los discos son bulería, fandango, soleá, tango, taranto, seguirilla, lo que canta es flamenco, hasta que ya empieza a incluir en los discos pues algo de balada, ¿no? Ese Tú y yo es uno de los primeros éxitos, y poco a poco yo creo que se irá dando cuenta junto a Paco Cepero, que es el compositor de muchas de los grandes éxitos, está Cobardía y muchos otros. Pues bueno, se dio cuenta que ya había un filón, que ahí podía él tener muchísimo recorrido, y se convirtió en un grande de la música española y mundial a través de la balada flamenca, ¿no? Pero él cantaba flamenco, cantaba muy bien flamenco con la voz de caramelo, y hoy escucho a uno, Antonio Reyes, Chiquetete, Rancapino Chico y otros artistas, y tienen algunas cositas de Chiquetete, es decir, es un cantador que tiene escuela, por así decirlo. Y también es fundamental en la soleá de Triana, que estaba muy deslavazada, y una serie de artistas, Antonio Mairena, Paco Taranto, Naranjito de Triana y, por supuesto, Chiquetete, son de los primeros en cuadrar la soleá de Triana, que estaba un poco fuera de compás y cantaba a golpe de nudillo en las tabernas, estaba un poquito... Esta gente le dan cierta entidad a la soleá de Triana, que suena así: Mi mare en la soleá.
Vámonos.
Está llorado, ando una mare y Triana le reo, ponte llorando por los corrales. pasa el cachorro en su cruz, pasa el cachorro en su cruz, y el río una y mil veces lo ve.
A mí esta soleá trianera.
Bueno,
es soleá como... de Triana. Vamos soleá a hablar con Triana. Propiedad.
Soleares alfareras. Eso es. Tienen esas cortitas, tienen esas cadencias tan características, esos arcos melódicos tan amplios, ¿no? Que suben muchísimo, que bajan, con unas letras muy elocuentes. No cantaba aquí una de las más populares, que una de las más emblemáticas en la discografía de Chiquetete, que es esa que dice: cada vez que considero que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me harto de dormir. Chiquetete era magistral y también es uno de estos artistas puente que decimos en Temple y Pureza, que atraen a mucha gente que no le gusta el flamenco, que no escucha habitualmente el flamenco, pues que pasan por Chiquetete y de pronto descubren todo un universo, ¿no? Como Camarón, como Bambino, como muchísimos otros que llegan más allá del público más inmediato, del público flamenco. Y eso es muy importante, que existan este tipo de artistas. Y el que viene a continuación ya ni te digo, porque también ha vendido un porrón de discos.
Y los que le queda por vender, ¿eh?
Y los
porque
que le
este
quedan.
De los que sigue y sigue.
Sí, el éxito de... Bueno, es que claro, decíamos al principio que la generación de los nacidos en los 40, 50 es bastante ambigua, porque hay algunos más jovencitos que otros. Este es de los jovencitos de esta generación, porque va un poquito, digamos, detrás de... O su éxito va justo detrás del de Lebrijano, Camarón, Enrique Morente. Pues José Mercé, que es quien viene a continuación, va detrás y va por otra línea, porque le coge ya otra época, sus discos y su obra tiene otra intención, pero lo que sí que está claro es que José Mercé hace himnos con letras algunas muy conocidas, como La Alba de Luis Eduardo Aute, que él la mete por bulería y de pronto eso parece suyo, parece creado para él, o también pues Aire, otros muchos de los grandes emblemas de la discografía de José Mercé, que ha sido muy popular. Y eso creo que también tiene alguna importancia, no sé cuánta, pero desde luego que haya rostros visibles del flamenco en televisión, en prime time, llenando teatros por toda España, por Latinoamérica. José Mercé tiene muchísimo tirón. Conoce el flamenco, bueno, pues porque en su casa, la de los Sordera, se convive, se vive el flamenco y se respira, porque ha pasado por los tablaos y ha conocido a todas las figuras, ha cantado para el baile, ha estado con Antonio Gades, ha estado, tiene toda una obra detrás de mucho pico y pala, por así decirlo, y después de todo eso llega mucho sufrimiento, ya se ha hablado muchísimo, ¿no? Y lo importante que ha sido en su vida personal y también profesional la muerte de su hijo, porque él, un momento en el que se retira y luego vuelve con esa producción de Del Amanecer de Vicente Amigo, que fue un disco que Vicente Amigo le dije, este disco es para ti, si no lo grabas tú lo tiro a la basura, ¿no? Y graban Del Amanecer y después ya viene pues Aire y todos esos éxitos que conocemos. Yo me quiero quedar con una bulería que dice así, se llama Pendiente.
Ah!
incluso han sonado aquí en Radio Lee la selección musical de todo el día, ¿sabes? Vamos, que no para un programa determinado de flamenco, sino como música habitual de Radio Lee. Hemos escuchado muchísimas veces.
Sí. Yo diría que José Merced tiene 10 o 15 canciones, ya sean por bulería, por tango, por alegría o simplemente canción que no se cuadra en ningún palo o en ningún compás, que son exitosas y que conoce muchísima gente, ¿no? Más allá de Al Alba, que es de Aute y Aire, hay muchísimos. Del Amanecer, lo comentábamos antes, este Pendiente, ese Te Pintaré de Azul.
El Abre la Ventana. Bueno, esa es el aire.
Esa es aire. Abre la Ventana, Caníbal la Mañana. Sí, sí, pero tiene ahí muchísimo, tiene muchísimo. Entonces, por eso te decía que es muy poderoso, ¿no? Y bueno, no las lleva en su repertorio en directo, no las lleva todas, Aire sí que la lleva, sí. Pero después uno se pone a escuchar discos de o canciones de José Merced y pasa como con Amaral, que de pronto se da cuenta que conoce 15, porque las escuchó en el coche de su padre, porque las escuchó en un bar, en un casi te diría que en alguna discoteca, con Fide Fua, fue un disco también sí. muy, muy importante, con muchos éxitos, o sea, tiene ahí muchísimo, incluso el último disco que ha sacado, tiene que está bueno que hay artistas, está Pablo López, también Dorantes, José del Tomate, muchos, sí. pero te diría que también tiene todo ese aire exitoso, digamos, de su discografía. ¿Te bueno. parece si nos quedamos un poquito en Jerez?
A mí en Jerez siempre.
Pues bueno, en Jerez conviven figuras como José Merced, que después está también vinculado, como saben, a Madrid y a Chipiona, donde le gusta estar. Pero hay también figuras muy, muy genuinas que no salen demasiado de Jerez o que cuando salen es con billete de vuelta, rápido, ¿no? Una de ellas es Juana la del Pipa, una cantadora esencial también, hija de flamenca, de bailaora, de Juana la del Pipa. Y bueno, una figura que la que muchos coinciden es una debilidad de muchos. Participó en el proyecto Mujeres con Dolores Agujetas y La Macanita, tiene un cante mortecino muy cortito, su repertorio no es amplio, no es una cantaora Juana la del Pipa para escuchar durante una hora y media en directo, no hay que pedirle eso, hay que pedirle que cante por fandango, que cante por seguirilla, cante por soleá, bulería por soleá, poquito por bulería, por tango y poco más, un martinete, quizá una malagueña, algo así, pero su repertorio no es amplísimo, sin embargo, el arte es que no se mide al peso, el arte se mide por la calidad y aquí hay muchísima. Cuando canta, por ejemplo, por Fandango en directo con la guitarra de Diego del Moral.
Thank you. porque ella cuida primo mío de ti, te caía, ay, 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 ay.
Esto parece que ha gustado, ¿eh?
Y mucho. Qué bonito cuando se funden mundos que uno aparentemente piensa como dispares, pero no, se unen. Y es Juanola del Pipa cantando un fandango de caracol, además un fandango habitual en su repertorio, ese...
invierno.
De invierno, el agua a ti te caía.
El paraguas si... yo te abrí o algo así, ¿no?
Efectivamente. Ese fandango es de Nochecita era de invierno, es de Manolo Caracol. Y claro, las facultades de uno y otro son completamente distintas, ¿no? Entonces, Juana se acerca ahí a un fandango muy hablado, hace un poco los giros caracoleros, pero a su forma, con la voz hecha trizas que ella tiene y que duele una barbaridad. Y desde luego una auténtica delicia escuchar a esta cantadora jerezana y también de Jerez. Es este cantador cuya familia está vinculada a la venta del pescado. Estoy hablando de uno de los Zambos y en concreto de Luis el Zambo. Igual que Juana la del Pipa, una figura local que tiene muchísima trascendencia en pequeñas minorías por todo el mundo, ¿no? Gusta muchísimo Luis el Zambo en Madrid, gusta muchísimo en Pamplona, gusta muchísimo en Nueva York, gusta muchísimo allá donde va, pero no es que sea un cantador de éxito. Recordar que Miguel Poveda, siendo muy niño y no teniendo ningún aire por Bulerías de Jerez, se fue a su casa para convivir con él, para que de primera mano Luis el Zambo le enseñara ese aire, ese soniquete que él tenía cantando por Jerez, por Bulerías, ¿no? Y lo cogió, y Miguel Poveda cogió ese aire de ahí. Luis el Zambo es una figura enorme de unos poquitos cantes. Su cante por bulería, su cante por fandango y su cante en la bulería por soleá son pequeñas o grandísimas catedrales y en ellos encuentra unos lugares de expresión muy concretos. Por eso no son cantadores que tengan discografías muy amplias. En algunos casos son cantadores tardíos, como es el caso del Zambo, que llevaba cantando toda la vida, pero no de una manera profesional. Yo me quiero quedar con su bulería por soleá, a la que está en el Calvario. Mirá qué agresividad, cómo pelea el cante.
¡Vaya, Luis!
¡Ay, ay, ay! Pero es como los días.
¡Arsa! ¡Arsa! ¡Vamos a la presa!
Tú eres como los días. Y aunque te queme la ropa en el cuerpo y no niegue. Y aunque te queme la ropa, compañerita mía, y no niegue de lo casillo.
¡Vamos!
cosa. Ole, venga, Luis.
¡Qué tanatana! Para la Virgen de Lourdes, flamenca mi carne, que se lo tengo fresillo. Y para la Virgen de Lourdes, la que estaba en el Calvario, que se la tengo fresillo. Yo te había querido, sin darme cuenta.
Vamos allá.
Cortado, ole.
Por calle real, de verdad.
Yo te quería a ti sin darme cuenta. Y ahora corvía, te quiero, flamenca malina y grande trabajo. Me cuesta. Y ahora corvía, te quiero, flamenca mía, mía, más grande trabajo. Me cuesta. Que Dios te va a mandar un castigo muy grande. Che, ¿por qué tú te la mereces? Y tú me andas buscando y yo culpa no tengo de que aquí hablo.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Esto que está sonando es Velero de Manolo Sanlúcar y creo que se podría incluir en esta generación si habláramos de guitarra, ¿no?
Por supuesto, no es que se pudiera, es que sería un pecado no incluirlo los 10 primeros minutos, porque es una de las figuras esenciales con Paco, con Serranito, con otros, pero desde luego tendría obligatoriamente que estar ahí, con Moraito, con Paco Cepero, hay otros, ¿no? Pero desde luego es muy fuerte el legado de Manolo Sanlúcar y bueno, desde su fundación recién creada se está trabajando ahora para... En varios proyectos para hacer un museo con su obra, creo que eso sería muy importante, una escuela muy importante también y espero que se consiga de aquí a unos años, que sigan insistiendo porque además él tenía un concepto de la transmisión del flamenco, de la divulgación, educar en valores y valores humanitarios desde Andalucía, tenía un compromiso muy fuerte con la cultura, hay toda una filosofía alrededor de Manolo Sanlúcar y creo que es importante que eso se reivindique y se materialice en forma de museo, en forma de escuela, que tenga un buen continente y un gran, grandioso contenido que ya lo tiene. Pero aquí estamos hablando de cante, en principio. Y de cante ahora de una generación y también de una localidad concreta, la Puebla de Cazalla. Pues sí. En la Puebla de Cazalla hay referentes anteriores, está la Niña de la Puebla, como grandísimo referente, pero en realidad no había sido una tierra tan fecunda de cantaores hasta que de pronto llega una generación en la que está José Meneses, en la que está Manuel Gerena, en la que está Diego Clavel, y en la que hay una serie de cantaores, la mayoría muy comprometidos, con un compromiso social muy fuerte y orbitando alrededor de la figura de Francisco Moreno Galván, el letrista de todos ellos, el ideólogo también, y portadista porque era pintor, es decir, una figura muy importante que los formó como profesionales del arte y también como hombres, que eso es muy importante. De estos que menciono, como creo que a Meneses lo escuchamos en el programa anterior, me quiero quedar en principio con Diego Clavel, un cantaor con una entrega absoluta. Era obrero de profesión, pero empieza a dedicarse al cante. Uno ve las entrevistas de los años 70 de Diego Clavel y no estaba muy preparado para hacer la entrevista, la verdad. El tío era las entrevistas bastante rudo, con una humildad que es una grandiosidad, pero toda esa rudeza que él tenía hablando, toda esa parquedad, todo eso está también de alguna forma en su cante. Es extensísimo su cante por Malagueña, por Soleares, graba una barbaridad de estilos. Y bueno, a mí me gusta especialmente Diego Clavel en La Malagueña. Él titula Malagueñas Canarias a este Porque el alma le dolía. Vamos a escuchar y fíjense en la expresividad que tiene el cante de Diego Clavel, que juega en el precipicio.
Porque su madre se moría y al se le rompe el corazón,
yo, aparte de disfrutar del cante, es muy visual también.
Sí, por la letra también que tiene, por su forma de ofrecer la letra.
¿Cómo te va llevando? Claro. Efectivamente.
Sí, totalmente. Y Diego Clavel, un cantador que bueno, que siempre creo que ha estado un poco a la sombra de Meneses, incluso de Manuel Gerena, de otros cantadores. Esta generación ha sido muy poderosa, Mila. Es la generación dorada del flamenco la que estamos tratando. Y desde luego, dedicarse al cante profesionalmente fue muy complicado porque se competía con los mejores. Y además es una generación que coincide también con la anterior, que era muy poderosa. Coinciden en el tiempo con Chocolate, con Naranjito de Triana, con Fernando Ibenara de Utrera, con Caracol, con Mairena. Entonces, salir, digamos, profesional cantaor era algo muy complicado, y hay muchos que salen profesionales pero que, digamos, quedan un poquito soslayados por la cantidad de artistas de la máxima categoría que había en aquel momento en activo, y muchos de los que estamos tratando aquí continúan en activo. José Mercé, buena la del Pipa, el Zambo. Diego Clavel ya está retirado y tiene alguna aparición esporádica. Y quien viene ahora, igual, tiene alguna aparición esporádica, es de La Puebla, es Manuel Gerena. Su cante es sumamente comprometido, letrista, poeta, tiene libros publicados. Y bueno, todo con un compromiso social, que en lo poético parte de Miguel Hernández, que es para él la figura central para inspirar su poesía. Y tiene todo ese compromiso social de izquierda, letras que van directamente al corazón de los campesinos, de los obreros, del pueblo, por así decirlo. Así que nos vamos a quedar con Manuel Gerena en La Caña. De nuevo estamos, el cante de La Puebla tiene para mí una característica, el de esta generación, que nada tiene que ver con el cante, por ejemplo, de La Niña de La Puebla, ¿no? Pero todos son artistas que tienen muy poquito adorno y mucha expresividad. Meneses, de hecho, por ejemplo, no cantan por bulerías. Meneses no canta por bulerías, graba una en el primer disco, pero luego no las lleva en su repertorio. Tampoco Diego Clavel ni Manuel Gerena, que sí que tiene alguna más, tampoco destacan en la bulería. Son cantadores más, no sé si llamarlos rancios, más áridos, que se recrean en otros terrenos: la seguirilla, la soleá, las toná, las malagueñas, el polo, la caña, que es lo que canta Manuel Gerena.
Thank you.
y sabe mi y sabe mi
Serena, con esta caña, ¿dónde me llevas ahora?
A otra bellísima población, también andaluza, que es la de Lucena. Y en Lucena, efectivamente...
Buen aceite, ¿eh?
Buen aceite y buenos fandangos. En Lucena se cultiva un fandango que se cuadra en el compás abandolado, que tiene un máximo exponente, diría yo, que es Curro Lucena, quien lleva el nombre de este pueblo... Por todo el mundo, ¿no? Un tipo que trabaja en toda España, que trabaja en Japón, que tiene muchísimas grabaciones, un libro con su biografía, una figura importante, pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Se habla poco de Curro Lucena porque pertenece a la misma generación que Camarón, que Morente, que Lebrijano, que Paco de Lucía y que muchísimos otros que... eran ya estratosféricos. Entonces estos cantadores tan solventes, tan buenos, con tantas cualidades, que los tablaos tuvieron muchísimo éxito, que graban discos bien grabados, bien producidos, con tiradas importantes, pues quizás no se habla tanto de ellos cuando son cantadores que tienen muchísimo que ofrecer. Por ejemplo, si uno quiere aprender el fandango de Lucena, tiene que recurrir a Curro Lucena obligatoriamente, pidiendo de puerta en puerta.
Ay, pidiendo de puerta en puerta. No te adueca a de mí. Ay, que mis ojos te deprecian por lo que me ha hecho sufrir. Hey. Su cariño carita por la tierra, el que se queda en este mundo, ay, tarde o temprano se alegra. Tarde o temprano sale la
vida. Desde luego tiene un aire totalmente distinto, ¿eh? Es suyo y ya está.
Es suyo, bueno, la cadencia que tiene este fandango en particular, va en compás abandonado, y quien un fandango muy desconocido en realidad, y quien un poco lo lleva por bandera, Curro Lucena, que no solo interpreta, sino que reinterpreta, y no solo en el fandango, sino que también en otros cantes, pues tiene una capacidad creativa importante. Aunque el que tiene ya una capacidad creativa que va un poquito más allá, y que bueno, Curro Lucena tiene hasta grabada una canción en japonés, o sea, tiene con Manolo Franco, tiene muchísimas cosas. Pero uno que es un exponente de esto es quien viene a continuación, de Jerez, aunque se crió en parte y desarrolló la mayor parte de su carrera en Madrid, uno de los Sordera, Vicente Soto Sordera, uno de los grandes también a la hora de adaptar poesía, digamos, culta, poesía de autor, no poesía para ser cantada, ¿no? Adaptar poemas al cante flamenco. Sorprendió a la afición cuando de pronto ese joven jerezano que tenía el cante de los Sordera, primo de José Merced, hijo de Manuel Soto Sordera, emparentados con Paco La Luz, con otros grandísimos cantadores de Jerez, y de pronto sale con esto, un disco dedicado a Pessoa flamenco, poesía que no se había adaptado antes al flamenco, de pronto suena así en forma de vals.
vals flamenco que nos trae Vicente Soto y que te va llevando a eso como si lo estuvieras bailando.
Sí, y musicalizar, que es lo más importante de eso, musicalizar un poema de Pessoa. Eso era lo... Bueno, un poema, muchos poemas, porque todo el disco, la letra, son adaptaciones de poemas de Pessoa. Así que, tuvo una importancia vital, porque además inauguraba una tradición en la obra de Vicente Soto Sordera de cantar poetas, porque Sordera, como Carmen Linares o Calixto Sánchez, sí, ha cantado, no te diría que a todos, pero sí que a muchísimos, muchísimos poetas. Hay muy poquitos que se la hayan... Bueno, muy poquitos, la poesía es tan, tan amplia, pero de los nombres así que todos podríamos tener en la cabeza, Machado, Lorca, Miguel Hernández, los ha cantado casi todos, y también a algunos más particulares, sobre todo tratándolo desde el prisma flamenco, que es Pessoa. Igual que Sordera, es un jerezano muy vinculado a Madrid, aunque ya volvió a su Jerez natal, tenemos ahora un jerezano muy vinculado a Sevilla, donde vive el Nano de Jerez, un artista que tiene mil madrugadas o muchísimas más a la espalda, porque es de los pocos que se sigue dedicando a la fiesta privada. El Nano es contratado por gente que quiere escuchar cante en cercanía, y aparte de ejercer su cante en teatros, ya cada vez menos por desgracia, en festivales y demás, pues él sigue frecuentando las fiestas flamencas, haciendo las ferias de Sevilla y otras ferias, el Rocío, y este tipo de eventos. Es muy particular el Nano.